Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a la gente, gente, como dice siempre Fernando de Aro. Es martes 19 de mayo y está claro que necesitamos buenas noticias, que necesitamos ilusión, que necesitamos esperanza. Y yo creo que una buena dosis de todo esto la hemos tenido en COPE esta mañana con la entrevista de Carlos Herrera al científico español Juan Andrés, director de Operaciones Técnicas y Calidad de Moderna Therapeutics en Massachusetts. Están desarrollando una vacuna contra el coronavirus ya muy avanzada que han probado en 45 personas con resultados prometedores.
De los 45 personas, 8 de ellas, que son las únicas que se ha visto, no solamente es ver si han generado anticuerpos, lo cual son muy buenas noticias, pero de ahí se han tomado muestras de sangre de 8 de esas personas y se ha visto que los anticuerpos que han generado son neutralizantes contra los virus, es decir, no solamente se generan anticuerpos, sino que esos anticuerpos actúan contra el virus.
Han generado anticuerpos, además, todos los 45 a los que se le ha inoculado esta vacuna. Una respuesta tan potente como los propios anticuerpos de los que ya han pasado la enfermedad del COVID-19. La verdad es que la entrevista ha sido interesantísima y, por supuesto, cómo no, llegó ese momento de hacer la gran pregunta.
El potecito yo aquí en mi mesa para que un profesional me lo inyecte, ¿cuándo podría estar?
Estamos viendo que si todo sale bien, posiblemente tengamos una vacuna para finales de año en Estados Unidos. Obviamente hay que aprobarla y después, bueno, pues estamos también pensando en tener la vacuna disponible a partir de primeros de año en países fuera de los Estados Unidos.
Así que prudencia, por supuesto toda. Paciencia también, pero esperanza, claro que sí, mucha. Es sin duda una de las investigaciones contra el COVID-19 más avanzada y con más posibilidades de permitirnos recuperar la salud para aquellos que todavía, bueno, pues están intentando, lógicamente, luchar contra la enfermedad, no recaer, que no vuelvan los brotes y de alguna manera conseguir también recuperar la vida anterior a la pandemia. Hablaremos de esta cuestión y en la tarde también te vamos a contar y vamos a contar sobre todo nosotros con la posibilidad de charlar con el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado. Resulta que el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua ha batido un récord de visitas. Durante este confinamiento hemos hecho en un mes un 30% más de consultas. ¿Te imaginas cuáles son las palabras que más hemos buscado? Bueno, pues se lo preguntaremos a él, estas y otras cuestiones. Y hablaremos también a partir de las 3:30 de una de las aves europeas más amenazadas, el quebrantahuesos. Fíjate, especialistas del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, han determinado por primera vez que su población en los Pirineos asciende a unos 1.000 ejemplares. Es una especie que va poco a poco recuperándose en los últimos años gracias a las labores importantísimas de conservación que se están llevando a cabo. Y hoy he tenido el gusto de tomarme un café virtual a través de cope.es con algunos oyentes de este programa. Bueno, lo primero, que ha sido un placer conoceros, charlar con vosotros, con Paula, Alfredo, Francisco, María José, María del Carmen y otros muchos, en nombre de todos los demás que nos escucháis cada tarde. Ha sido un café virtual interesantísimo, muy agradable. Y claro, me ha dado a mí por pensar en esto del café, ¿no? Porque en estos meses de confinamiento uno echa de menos pequeñas cosas. A veces ese café tan rico que nos tomábamos en un sitio en concreto, en un bar en concreto, en una cafetería en concreto, ¿no? ¿Dónde te lo servían? ¿Cómo te lo servían? ¿Cómo lo tomabas? ¿Cuántas ganas tienes de volver? Rosa, ¿se lo preguntamos a los oyentes?
Sí, Pilar, y fíjate, perdona, nos dice Mar, ayer por fin se tomó el primer café en una terraza y si se encuentra 50 euros no le hace tanta ilusión, para que tengas una idea. Y este café nos llega desde Santander.
Pues el café donde me lo suelo tomar yo es en la Plaza del Pueblo, en Maliaño. Se llama La Bodeguilla, pues café pequeño con crema, típica galletita de pasta. Y me lo tomo justamente cuando es después de la hora de comer, que mucha gente está echando la siesta y está solo en la plaza y te está dando el sol. Ese momento tan tranquilo es cuando disfruto un buen café solo y toda la plaza para mí. Venga, muchísimas gracias.
¿Cómo tomas el café? ¿Cómo lo tomabas? ¿Dónde lo tomabas? ¿Lo echas de menos? ¿Quieres volver? Nos lo cuentas, notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Vamos a empezar hablando de Iván Rakitic, que estuvo anoche en el partidazo y se habla mucho de su futuro. Hay malas noticias en segunda. El Málaga es noticia de última hora. Aplica un ERE sin T, un ERE en el Málaga. Y hay una discusión entre el entrenador del Rayo Vallecano, Paco Gémez, y el director deportivo del Rayo, David Cobeño, a cuenta de que los jugadores no quieren entrenarse por la aplicación del ERTE. Y está en peligro el regreso de la Fórmula 1 en verano. Rakitic en el partidazo con Juanma Castaño, hablando entre otras cosas de cómo le ha sentado que su nombre haya aparecido tantas veces ligado a un equipo fuera del Barça.
Por supuesto, a lo mejor me hubiera gustado si el Presi o a Vidal o el quien sea hubiera salido y hubiera dicho no, aquí no tenemos nada que hablar. Tampoco hubiera cambiado demasiado, que yo estoy muy tranquilo, estoy bien.
Bartomeu, ¿no te ha llamado en todo este tiempo para hablar de esto que se está publicando?
No, de momento no hemos hablado.
¿Te gustaría que lo hubiera hecho, Iván?
Bueno, de momento lo puede hacer todavía. No sé, a ver si está escuchando y me llama mañana.
Parece que para que Lautaro se acerque al Barça, tú vas a tener ahí un papel importante.
Y yo tengo que jugar un papel importante en todo eso. Está bastante complicado el tema.
No lo ve Rakitic un intercambio con Lautaro en el Inter de Milán. ¿Qué más cosas dijo Elena Condiz, el centrocampista del Barcelona?
Ya se lo toma con filosofía. Dice que se ha acostumbrado a ver su nombre en el mercado desde hace 2-3 años. Asegura que él nunca se ha cerrado a un gran cambio, pero que no tiene noticias del Barça y está tranquilo con contrato hasta 2021. Igual que Messi, Piqué y Busquets se muestra contrario a las concentraciones. Le ha prometido, desvela a su hija, ganar la Champions y la Liga esta temporada, aunque admite Rakitic, en la línea de Leo Messi, que hay que mejorar bastante para volver a levantar la Liga de Campeones.
Cuando Leo habla es siempre todo muy, muy claro. Yo creo que tiene toda la razón. Todavía nos queda mucha cosa para mejorar, aparte de haber estado en un momento de resultados no demasiado buenos. Ha llegado ese cambio también con el nuevo míster, lo que también dijo Leo, creo que nos puede beneficiar muchísimo, a lo mejor ese parón o ese trabajo que podemos hacer ahora, primero todos en casa, prepararnos bien y después usar esas semanas para volver aún más fuertes y más unidos.
Preguntamos ahora por un par de estrellas de la Liga Española. Primero en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, ¿cómo está el belga Eden Hazard?
Es uno más en los entrenamientos grupales después de haber sido operado en el tobillo hace 2 meses y medio. Lo más importante es que han desaparecido definitivamente sus molestias, aunque reconoce que le falta fondo. Espera estar a disposición de Zidane para mediados o finales de junio, por lo que dependiendo de la fecha del comienzo de la liga podría llegar al primer partido contra el Eibar. No obstante, Zidane no va a correr ningún riesgo. Hazard, con barba en Real Madrid Televisión, manifiesta sus buenas sensaciones.
Después de más de 2 meses fuera,
I need more. Fitness.
Necesito más trabajo físico y más balón.
Así que solo quiero estar listo para el próximo partido. Ahora los entrenamientos son mejores. La primera semana fue un poco extraña, pero ahora podemos entrenar todos en grupo y con los porteros también. Así que, bueno, podemos estar todos juntos y hacerlo como queremos nosotros. Solo necesitamos esperar que lleguen los partidos, pero yo estoy muy, muy feliz.
Eden Hazard en el Real Madrid. ¿Y cómo le va la vida a Joao Félix, uno de los fichajes más caros del verano en el Atlético de Madrid? Antonio Ruiz.
Bueno, ayer tuvo sesión doble de comparecencia. A mediodía lo hacía en el canal oficial del club diciendo que quiere volver cuanto antes. Y por la noche, en la televisión del Benfica, hablaba un poco de cómo ha sido su adaptación al Atlético de Madrid.
Al principio fue extraño. Dejas tu país, empiezas una nueva vida con otras personas. Fue confuso, fue extraño, no estaba acostumbrado. Quizás me desvié un poco, pero volví a mi lugar y toda la gente que me conoce sabe que soy la misma persona. Ganar la Champions este año sería un sueño, el día más feliz de mi vida.
Y noticia ahora en el Valencia, pensando en el futuro, en la próxima temporada, desvela Deportes COPE Valencia, Hugo Ballester, ¿cuál es el plan del Valencia?
¿Está condicionado Corrochano por saber si jugará en Europa o no la próxima temporada y en qué situación económica deja la pandemia al club? Pero pese a ello, como dices, en Deportes Cope hemos desvelado la planificación sobre la que trabaja la parcela deportiva del Valencia de cara a la próxima temporada. Un portero, dos centrales, un medio centro y un delantero son las necesidades. Gustan Diogo Leite del Oporto y Luis Suárez del Zaragoza. Intenta renovar a Gallá, Ferran, Kangin, Paulista, Coquelén y Bas, y escucha ofertas por Cilesen, Mangala, Condovia y Gameiro entre los más destacados.
Dos de futbolistas que ligan su futuro a equipos muy grandes. Por ejemplo, Alberto San, Chimi Ávila sigue insistiendo en que se vio de azulgrana.
Sigue insistiendo, reconocía también que el sueño cuando era pequeño era salir del barrio. Dice que el compromiso era con Osasuna y con la salvación y que quería jugar porque Osasuna le daba de comer a su hija. Lo ha dicho en Fox Argentina. Además, ha explicado cómo estaba su fichaje por el FC Barcelona.
La única forma era que si salía un jugador de ellos o se lesionaba un jugador de ellos. Igual que me lesiono yo y después se lesiona Dembélé. Todo al revés, pasó.
Claro, no tenía que lesionar a nadie, pero encima te lesionaba y se lesiona Dembélé. Entraba claro. Como un tubo, si no.
Sí, entra como el chancho a la batata, pues, pero...
Y en el Sevilla, una de sus estrellas, Ocampos, ha visto, José Manuel Oliva, su nombre relacionado con el Real Madrid.
Sí, y lo ha visto y así lo ha reconocido, cómo su nombre se ha estado vinculando últimamente a equipos como el Real Madrid o el Borussia de Dortmund. Y en una entrevista concedida a la radio argentina 947, la estrella del Sevilla se deja querer.
Sí, el otro día la estaba malando con mi mujer ahí, porque es verdad, vimos el diario y decía no sé qué, gusta el Real Madrid, y decía, bueno, cualquier otro obviamente si le infla el pecho y dice no, ya estoy hecho, y la verdad que para mí esas son cosas que me motivan un montón, porque qué es el máximo de ser un jugar en esos clubes, sí. Jugar en los mejores clubes del mundo.
Y ahora visita segunda, a Málaga y a Vallecas. Primero a Málaga porque es noticia de última hora, hay un ere sin T en el Málaga, Emilio Guerrero.
Noticia bomba en el Málaga Club de Fútbol por el momento en el que se produce, y es que el club blanquiazul ha comunicado que va a presentar un ERE, es decir, un expediente de regulación de empleo. El club, que era de los pocos que no había sometido a la plantilla a ningún ERTE, afirma que esta medida se lleva a cabo para paliar la difícil situación económica que atraviesa la entidad. No se especifica si esta medida va a afectar a la plantilla o solo al personal administrativo y demás empleados del Málaga. El conjunto blanquiazul ya se sometió a un ERE en 2006 y sí que afectó a varios jugadores del primer equipo.
Y el ERTE en el Rayo Vallecano. Ayer no se entrenó y por la noche Paco Gémez en el partidazo.
Y ellos lo sabían, vuelvo a repetir, porque nosotros tenemos un mensaje, incluso del propio Coveño, diciéndole a los jugadores que sabe perfectamente que en el día de hoy no se iban a presentar a entrenar. Es decir, eso que digan de que no lo sabían, eso es una mentira, ¿eh? Es una mentira. Y a mí me jode mucho porque creo que no nos merecemos eso. Mira, podemos ser mejores o peores, pero somos buenos profesionales, somos trabajadores, queremos trabajar. Y de hecho estamos todos trabajando. Yo soy el que manda en eso y si no les interesa, que me echen y que hagan los entrenamientos.
Y esta mañana, segundo día que no ha ido la plantilla a entrenarse, ¿y qué ha pasado cuando se ha visto Paco Gémez con David Coveño, el director deportivo, Carlos Ganga?
Siguen plantados los jugadores que de nuevo han entrenado en sus domicilios hasta que salgan del ERTE. El que sí ha acudido a la ciudad deportiva ha sido un Paco Gémez molesto porque anoche el club le señalaba como culpable. Según hemos podido saber, Paco le ha preguntado al director deportivo Coveño por ese punto del comunicado y Coveño le ha respondido que él no tenía nada que ver. No ha habido ninguna discusión fuerte, solo la tensión del momento. Por ejemplo, cuando Gémez quería coger al director deportivo para que se calmara. Al final han acabado entendiéndose y ahora mismo el Rayo acaba de comunicar que se modifican las horas de trabajo contempladas en el ERTE según las necesidades del equipo.
Los compañeros de Deportes 4 han captado ese momento, el encuentro, el encontronazo entre Paco Gémez y David Coveño. Una discusión, como han escuchado, subida de tono. Y un sonido más, el que nos dejó Fali anoche en el partidazo. Mensaje para los oyentes de Deportes Cope, ha vuelto a entrenarse.
Amigos del partidazo y tiempo de juego, he vuelto a entrenar. La verdad es que ha sido un paso muy, 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 muy gigante para mí. Bueno, agradeceros, la verdad, todo el respeto que me habéis tenido, aunque pensemos de forma diferente, eso es normal. Pero bueno, al final, la verdad es que cada vez que hablo con vosotros me habéis tratado muy, 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 muy bien. Y bueno, y la verdad es que pues muy contento por este paso que he dado, que estoy en una batalla muy difícil para mí, que nadie lo sabe lo mal que yo lo estoy pasando, aunque parezca una tontería, no lo es.
Nos alegramos, Fali. Enseguida, más noticias de los equipos en Deportes Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288 o en balduero.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Antes de darnos una vuelta por los equipos de Primera División, esta noticia que nos cuenta Isaac Fouto, porque hay reformas en el reglamento de la federación. Podemos empezar por la del entrenador, Fouto.
Sí, mañana importante corro en el CSD, comisión directiva, con varias aprobaciones. Primera, vía libre para las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol cuando termine el estado de alarma. Es decir, que en este año 2020 podremos ver un Iker Casillas contra Rubiales. Además, un entrenador destituido en pretemporada, acuérdense del caso Marcelino, si no ha llegado a debutar en partido oficial, puede fichar por otro equipo esa misma temporada. Y otra que tiene que ver con árbitros, declaraciones de jugadores o entrenadores que atenten contra la integridad de los árbitros podrán ser sancionadas no solo con multa económica, sino también con partidos de suspensión.
Ahora tres nombres propios, Canales Betis, Piones Sisto Celta y Piccini Valencia. ¿Cómo está Canales, Escalera?
Canales sabrá mañana, tras las pruebas médicas que le hagan, si puede volver al césped con sus compañeros. Recordemos que tiene una pequeña neumonía, pero se encuentra mejor el futbolista y hoy, por ejemplo, ya ha acudido a la Ciudad Deportiva para hacer trabajo en el gimnasio. Por su parte, Raúl García de Haro, el canterano que estaba con el primer equipo, ha sido operado de apendicitis.
En Vigo, Antonio Estevez, ¿ha vuelto Piones Sisto a entrenarse?
Con 8 días de retraso, el danés compareció hoy en la Ciudad Deportiva del Real Club Celta. Eso sí, saltándose el protocolo, llegó con ropa de calle, sin la preceptiva ropa de entrenamiento, y reconoció que actualmente mantiene diferencias, hay problemas entre él y el club.
Se agarra en el Valencia Piccini otra vez al quirófano.
Sí, ya ha sido operado en la mañana de hoy, será retirado el material de osteosíntesis de la cirugía que le hicieron en agosto. Temporada, por tanto, casi en blanco para él. El objetivo es que llegue en condiciones al primer día de la pretemporada 2021.
Preocupaciones de los futbolistas en el regreso del fútbol, la falta del público, se pronuncia en Valenciaga, Athletic de Bilbao, Maximovic, Getafe.
Para nosotros va a ser muy diferente, ¿no? Al final nosotros estamos acostumbrados a jugar en Sabamés delante de 40.000 aficionados que nos empujan, ¿no? Porque al final creo que es todo se equipara un poco.
Sí, claro, y nosotros vamos a jugar para ellos, para dar mucho ánimo para ellos, para gente que está malo, que ha cogido ese virus y que tiene mucho ánimo, que vuelve a la normalidad.
Es importante para todos, pero imagínense para los que se juegan algo, como el español Juan Arias, que es colista. ¿Qué dice uno de sus futbolistas de jugar sin público? Es en Barba, el futbolista del español, que lo ve así. Jugar sin público, ¿qué significa?
Decirles que nos vamos a dejar todo, que el equipo está muy comprometido con esto, que les vamos a echar mucho de menos porque también los vamos a necesitar y lo estaban demostrando, que estaban con nosotros. O querer transmitirles que van a estar orgullosos de nosotros, estoy seguro, y que vamos a dejar más del 100% para conseguirlo.
Y la rueda de prensa telemática de esta mañana es la del Leganés. Ha hablado Recio, cuéntanos qué cosas ha dicho Santi Duque.
Dice Recio, uno de los pesos pesados del vestuario, Corro, que sí que vio los partidos de la Bundesliga, que le entraron ganas de jugar, que no ve lógico que no se celebren los goles cuando esos futbolistas luego conviven y tienen otro tipo de contacto, que el final de la liga no depende de ellos, que tienen que prepararse al 100% para tratar de sacarlo adelante, que sin público habrá que medirse más en los comentarios, que está a favor de jugar cada 3 o 4 días porque ningún equipo va a llegar al 100%, y además sobre las concentraciones, como siempre Recio es muy claro.
Si he pasado estos 2 meses de confinamiento con mi mujer y mis 2 niños, creo que debo de estar con ellos también cuando comience la competición. Y bueno, creo que yo en mi caso pues no soy partidario de las concentraciones y creo que la mayoría de los futbolistas pues estarán de acuerdo.
Tres noticias del fútbol europeo. Empezamos por un torneo solidario que va a juntar Melchor Ruiz al Real Madrid, al Bayern y al Inter de Milán.
Sí, es una iniciativa conjunta del conjunto del Real Madrid, del italiano y del alemán. Los tres equipos se van a enfrentar en el 2021 cuando sea posible con público. ¿Para qué? Para homenajear a los héroes de esta pandemia, los sanitarios. El Real Madrid-Inter se disputará en Madrid, el Inter-Bayern en Milán y el Bayern-Real Madrid se jugará en Múnich. Todos los ingresos para los recursos sanitarios de estos países.
Vamos a Italia porque Bon Ricchetti se ha vuelto a entrenar una de las estrellas del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo.
72 días después, Cristiano Ronaldo ha vuelto a entrenarse en las instalaciones de la Juventus a las órdenes de Maurizio Sarri. El portugués ha cumplido ya con las 2 semanas de autoaislamiento tras haber regresado de Madeira y ya cuenta los días para el regreso de la Serie A, una Serie A que veía ayer como la Federación Italiana de Fútbol prorrogaba la suspensión de los campeonatos al menos hasta el 14 de junio. En cualquier caso, se espera que la decisiva intervención del presidente Giuseppe Conte pueda desbloquearlo todo para que finalmente el calcio pueda volver precisamente ese fin de semana. el del 13 y 14 de junio.
Y Arantxa Rodríguez, parece que hay problemas para que se confirmen todas las ciudades que estaban apuntadas para la Eurocopa 2020.
Sí, la UEFA ha decidido posponer el comité ejecutivo que estaba previsto para el día 27 para anunciar eso, lo va a posponer hasta el 17 de junio y la razón es que puedan ganar tiempo para subsanar algunos problemas con algunas sedes. La UEFA, de hecho, reconoce que hay complicaciones en 3 de las 12 y espera que al final puedan ser al menos 10 las que estén el año que viene. También habrá que esperar hasta ese día, hasta el 17 de junio, para conocer oficialmente los calendarios de la Champions y de la Europa League.
Enseguida, en peligro, el inicio de la Fórmula 1.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco,
con Zoco,
con Zoco, con Zoco,
con Zoco,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Esta es la alegría de los deportistas españoles cuando vuelven a los centros de alto rendimiento.
Volverse a tirar a tirarse al agua ha sido una pasada.
Volver aquí es que ilusiona muchísimo. Las distancias de seguridad, mucha limpieza.
El ansia de que tenemos de volver.
Bueno, la verdad que apetece venir.
Porque no estamos acostumbrados a estar parados.
Muy feliz de estar aquí.
El corazón olímpico del deporte empieza a latir otra vez.
Y la noticia que anunciamos en Fórmula 1, Carlos Miquel, retrasa el inicio del Mundial de verano las cuarentenas de los países.
Y es que este junio comienza en Almetaña una cuarentena de 14 días obligatoria para todos los viajeros que entren en el país. La FOM ha hablado con el gobierno y no habrá una exención de la norma para los 7 equipos de Fórmula 1 británicos, algo que imposibilita las dos carreras de Silverstone que se pensaba hacer el 26 de julio y el 2 de agosto y complica el arranque veraniego del Mundial. A Barcelona, que esperaba organizar la carrera el 9 de agosto, le han dicho que ahora no tienen fecha y deberán esperar a que puedan arreglar el calendario.
Eri Frade ha hablado, el ciclista Chris Froome, de su futuro.
Ha tenido unos cuantos medios por videoconferencia, Diario Marca incluido, y ahí, aunque quería aparentar cierto relax, Froome no ha desmentido su posible marcha ahora de Ineos. Y además confirma que no para de pensar en todas las opciones.
Creo que hay varias cosas que tengo que considerar, varios aspectos en realidad. Pero estoy en mitad de ese proceso ahora y tengo que recorrer algunos pasos durante las próximas semanas y meses que vienen por delante. Y tengo la esperanza de encontrar más claridad sobre lo que depara el futuro. Y una vez que hayan tenido lugar esas discusiones, sabremos dónde nos quedamos.
¿Dónde ha empezado, dónde ha vuelto el ciclismo en el mundo, Javier Pascual?
Pues ha vuelto hoy con la primera etapa de la edición número 32 de la Vuelta a Vietnam y que se disputará hasta el próximo 7 de junio. Prueba asiática Corro, que defiende título el español Javier Sardai, que por cierto, esta primera etapa ha sido para el ciclista local Tan Hoai.
Y ahora cuatro noticias del baloncesto. La primera, Pilar Casado... es si quieren o no quieren los jugadores de la Liga ACB que vuelva a la competición.
Bueno, pues según la web Eurohoops, la ABP habría hecho una encuesta entre los jugadores de los 12 equipos que disputarían esa fase final. Siempre según este medio, 107 de los 157 no quieren que la competición se reanude. Acto seguido a la publicación, la ABP emitió un duro comunicado en el que mostraron su indignación ante la noticia aparecida en este medio y en ningún momento, dice el comunicado, se ha confirmado su veracidad. Por cierto, y una buena noticia, la Bundesliga de baloncesto ya tiene permiso del gobierno regional de Baviera para acabar la temporada con una fase final de 10 equipos en el Audi Dam de Múnich.
En el Barça, Albert Díez ha hablado Pesic de la marcha de Delaney.
Sí, lo ha hecho en el portal serbio Novosti, es la primera persona del Barcelona que habla tras la salida del base norteamericano. Dice Pesic que Delaney, a través de su agente, exigió una ampliación de contrato para incorporarse a los entrenamientos, que hay jugadores que acaban contrato a 30 de junio y que están entrenando, y por cierto, Delaney ha borrado unos tweets donde aseguraba que se rebajó el sueldo, demostrando que no estaba en el Barcelona por dinero.
Noticia de banquillos en Baskonia, Rillaga, Ivanovic está cerca de ampliar contrato.
Sí, en Vitoria se empieza a pensar en el año que viene y en las personas importantes con las que se quiere contar el año que viene. En el caso del Baskonia, Dusko Ivanovic, que llegaba sustituyendo a Velimir Perasovic a mitad de la temporada, lograba remontar un tanto los resultados, pero sobre todo la imagen, y está muy cerca de renovar con el equipo baskonista, como decía Félix Fernández, el director deportivo del club.
Creemos que Dusko
continúe con nosotros. Y así lo hemos hecho, lo hemos dicho públicamente, lo volvemos a repetir públicamente y se lo hemos dicho al personal.
Y un paso por la NBA, Rubén Parra. Buenas noticias para la competición.
Y para el deporte americano en general, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo ayer que espera que su estado pueda albergar eventos deportivos sin público a partir de primeros de junio. De esta forma, California, que es con 4 franquicias el estado con más equipos de la NBA, da los primeros pasos para que vuelva la competición. Fuera del deporte, ayer se dio a conocer que LeBron James será el productor de Hustle, una película con temática de baloncesto que será protagonizada por el actor Adam Sandler.
Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres grandes de hoy son Pedro Martín, Dani Senabre y Rubén Parra. Segunda pista de la semana del reto, Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Estamos buscando, viendo que ha sido noticia en las últimas horas, sigue siendo noticia, al hilo de la calle Núñez de Balboa, un conquistador, ¿verdad?
Sí, sí, un conquistador español, claro. Y dijimos ayer que, aparte de español, era extremeño. Como muchos de los que fueron a América en esos años, en las que España generó su imperio.
Y dije yo, Roberto Gómez, y dijiste tú no, Roberto Gómez.
No, Roberto Gómez.
Y dije Antonio Ruiz, y dijiste tú Antonio Ruiz tampoco.
Pero no está muy lejos, no son extremillos
también. ¿Manolo Sánchez Delgado?
Tampoco.
Tampoco, vale.
Y la pista de hoy es que también tiene calle en Madrid.
Ese no conquistador tiene calle en Madrid, vale.
No en el barrio de Salamanca.
No es Núñez de Balboa, ¿no?
No en el barrio de Salamanca, pero en un barrio de gente adinerada de Madrid también.
De gente adinerada también, vale, perfecto.
Sí.
Perfecto. Bueno, un abrazo. Segunda pista, mañana la tercera. Adiós, Pedro.
Adiós, hasta mañana.
Han terminado los capítulos de Last Dance, que es este documental de Michael Jordan que tanto ha llamado la atención en todo el mundo. Y le hemos pedido a Dani Senabre que se haga una review, una crítica de lo que le ha parecido este documental. Dani.
Bueno, lo mejor y lo peor a la vez que se puede decir de Last Dance, y es algo que no es necesariamente malo, lo mejor y lo peor que se puede decir es que es exactamente lo que esperábamos. O sea, no me ha sorprendido en nada, pero tampoco me ha decepcionado en nada. Es muy, muy, muy disfrutable a nivel de highlights, a nivel de ver la grandeza mental y física y técnica del que para mí es el mejor deportista de todos los tiempos. A la vez, no te aporta ningún tipo de información que no supieras, excepto a lo mejor algún detallito como que él quería firmar con Adidas y fueron sus padres los que casi lo obligaron a firmar con Nike. Pero en general, por ejemplo, estos dos episodios finales son muy emotivos, están muy bien, pero no se han guardado nada muy, muy especial o muy espectacular para el final, para acabar en alto, ¿no? Es como que si tuviéramos que hacer una gráfica, sería una línea recta. O sea, sería una línea completamente recta, sin altibajos, pero muy en alto, es decir, muy disfrutable, pero sin ninguna subida ni bajada de tensión o giros de guión. Y luego, lo único que sí que hay que lamentar es que hay jugadores que parece que no existan. Es decir, nombres como el de Tony Kukoc o el de Ron Harper están muy apartados. Parece que nunca hayan jugado con los Bulls. Hay hombres como Craig Hodges que se ha quejado que él quería salir en el documental y dar su visión de Jordan, que igual no era muy positiva. En fin, que le podemos buscar tres pies al gato, pero que es una maravilla, una joya, muy disfrutable, aunque no sorprendente.
Gracias, Dani. Crítico en la crítica. Hemos citado el sábado, voy a hacer conclave, ¿eh? El sábado por la noche conclave, a ver qué ha parecido, sobre todo si Michael Jordan tenía la necesidad de ser tan imbécil, ¿no?, como muchos de sus compañeros, y él mismo ha reconocido en este documental. Parra, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Muy buenas, Corro.
¿A ti qué te ha parecido? Así, en
10 segundos. Me ha gustado. Me ha gustado mucho y me parece sobre todo una oportunidad para que lo disfrute la gente que no conoce el mito.
Sí, sí.
A los que conocemos la vida y obra de Jordan, pues es lo que dice Senabre.
Si estaba muy en el día a día, claro, a lo mejor no te sorprende, pero la realidad es que
para,
está muy bien.
Sobre todo para chavales, para gente que tenga 20, 25 años, que no haya vivido esos años del principio de los 90, es una forma magnífica de darte cuenta de a lo que nos enfrentamos cuando hablamos de Jordan.
Estás citado para el sábado. Oye, un partido en 20 segundos, que vea la gente de la NBA en YouTube.
Pues mira, el único día que los Bulls de Jordan pudieron ser eliminados. El séptimo partido de las finales de
del este del año 98, Bulls Pacers. Si pones en YouTube Bulls Pacers 1998 Game 7, te sale además editado en HD, en una hora y media te ves el partido.
Reggie Miller y compañía, gran partido, sí señor. Un abrazo, Parra, hasta luego.
Abrazo.
Bueno, les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Te cuento, y lo analizaremos más tarde a lo largo de este programa, que el Gobierno habría renunciado a pedir la prórroga de un mes como tenía previsto en un principio y finalmente prorrogaría ese estado de alarma durante 2 semanas tras pactar con Ciudadanos. Es noticia de última hora que, como te digo, analizaremos a lo largo del programa de esta tarde, de este martes, ya 19 de mayo. Y estaremos pendientes de otras muchas cosas. Por ejemplo, insistiremos, ¿verdad?, y volveremos a recordar esa entrevista importantísima que ha mantenido Carlos Herrera esta mañana con el médico español que trabaja en Massachusetts, en ese instituto científico, el Moderna Therapeutics, donde están desarrollando una vacuna ya muy avanzada contra el COVID-19. Falta mucho, hay que tener paciencia. Desde luego, es importante esperar los tiempos que son necesarios para hacer todas las pruebas, pero desde luego, lo que le ha contado esta mañana Herrera era esperanzador. Volveremos a insistir en ello porque necesitamos, como decía yo antes, buenas noticias. Y, por cierto, le preguntaremos sobre esto también hoy en la tarde a María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, a la que entrevistaremos a partir de las 6. Le preguntaremos también cómo va, según la OMS, esta pandemia, su evolución en España y en el mundo. Ojalá que pueda darnos buenas noticias. Pero en la tarde, por supuesto, estamos pendientes de otras muchas cuestiones. Mira, también, y hablamos muy a menudo contigo este tema, ¿verdad?, con todos los oyentes y, por supuesto, con muchos expertos, de cómo estamos notando que durante estos meses de confinamiento parece que los animales están ganando más terreno. Lo hacen en las ciudades, por ejemplo, los pájaros, se nota muchísimo, y, como no, lo hacen también muchos animales en el campo, en los bosques españoles. Bueno, de uno de esos animales, impresionante, además, te voy a hablar a partir de ahora. Es quizá uno de los animales más imponentes que existen. Verlos volar, si has tenido la suerte, la oportunidad de observarlos, es realmente impresionante. Quizá, o en gran parte, por su envergadura. Y es que mide unos 3 metros de ancho con las alas extendidas. Cuando es joven, tiene la cabeza negra y cuando llega adulto, se vuelve blanca. Y su nombre viene de la forma en la que se alimenta. Atrapa huesos y caparazones, los eleva hasta bastantes metros de altura y los suelta para que se rompan contra las rocas y así poder comerlos. El quebrantahuesos vive en los Pirineos y también hay ejemplares en los picos de Europa, en donde los están reintroduciendo. Esto en España, porque en el resto de Europa todavía quedan ejemplares en Grecia y se ha reintroducido también en los Alpes. Y aunque no está en peligro de extinción, sí que se considera una especie casi amenazada. El CSIC ha podido por primera vez contabilizar la cantidad de quebrantahuesos que viven en los Pirineos. Antoni Margalida es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Antoni, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Sé que ahora mismo estás además en el campo, en otra investigación. ¿De qué se trata, por cierto?
Sí, pues estamos capturando alimoches también para ponerles emisores satelitales. Que no me muevo mucho para no perder la cobertura.
Fenomenal. Pues quédate ahí que de momento te escuchamos bien. Vamos al estudio que habéis hecho sobre el quebrantahuesos. Habéis contabilizado unos 1,000 ejemplares aproximadamente. ¿Esto es mucho o poco?
Bueno, depende del prisma con el que se mire. En función del estatus poblacional reproductor, que es lo que se contabiliza, continúa estando amenazada. O sea, a nivel estatal en España se considera una especie todavía en peligro. Pero sí que es verdad que a nivel mundial no estaría tan amenazada. Y lo que ha permitido el estudio es contabilizar esa fracción no controlada que es muy difícil determinar su, el número de individuos, y eso es lo que nos ha permitido el modelo que hemos hecho en este estudio.
¿Y qué modelo es ese? ¿Cómo lo habéis hecho?
Pues lo que realizan las administraciones generalmente es un monitoreo de la fracción reproductora, y conoces cuántas parejas se reproducen. Esa fracción que no es territorial, que se mueve por todo el Pirineo, que una semana está en Francia, otra está en Navarra, otra en Andorra o en Cataluña, es muy difícil de cuantificar. Y lo que se ha hecho es aplicar un modelo con diferentes parámetros demográficos, con productividad, número de ejemplares reproductores controlados y las supervivencias de las diferentes clases de edad, nos ha permitido hacer una primera estima que va alrededor del millar de ejemplares para todo el Pirineo.
Es la primera vez que hacíais un estudio de estas características, ¿no?
Sí, porque, como te decía, la fracción está poco conspicua, flotante de los quebrantahuesos. Era muy difícil determinar, pese a hacer censos simultáneos que diferentes administraciones se coordinaban, siempre se te escapaba una fracción muy importante que no podías controlar. Y la única manera era aplicar un modelo matemático que tuviera en cuenta todas estas variables demográficas y la fracción reproductora ya conocida para poderla cuantificar. Y eso es lo que hemos hecho y, bueno, que por primera vez se ha podido cuantificar con bastante fiabilidad que los quebrantahuesos que habitan los Pirineos, la cifra de ejemplares se movería entre los 900 y pico y los 1.100, 1.200 máximo. O sea, en esa horquilla tenemos la seguridad de que es la población, un mínimo de 900 y un máximo de 1.100, 1.200 ejemplares.
Y además os habéis dado cuenta con este estudio de que la población ha crecido, pero que está creciendo menos durante la última década. ¿Qué es lo que está pasando?
Sí, esto es un fenómeno de ensopendencia que se denomina, y es que los territorios de calidad se van agotando y lo que quedan son territorios de menos calidad en cuanto a disponibilidad de recursos o los cortados para nidificar. Entonces, lo que está ocurriendo es que sí que se ha ido incrementando a un ritmo de un 3,3% el crecimiento poblacional, pero en los últimos 10 años ya hemos detectado que ha disminuido un punto. Está aproximadamente un 2,3% el crecimiento poblacional. Y en paralelo al crecimiento de la población, lo que ha habido es una disminución de la productividad. Es decir, cada vez hay más individuos, ¿sí?, pero cada vez crían peor. Y eso es lo que redunda demográficamente en que el crecimiento se esté ralentizando.
¿Pero hay algún motivo para que críen peor?
Pues en principio es la saturación del hábitat óptimo ocupable por la especie, que es que los territorios de mejor calidad se están agotando, entonces se producen mayores fracasos reproductores. Y otro elemento que puede favorecer esta regresión en el crecimiento o la ralentización que hemos detectado es que puede haber un incremento de mortalidad no natural que hemos detectado en la fase juvenil, por ejemplo, que cada vez puede morir más quebrantahuesos, y esta pirámide, que es lo que el buffer que sustenta la población para el crecimiento demográfico, se esté reduciendo. Es decir, si aún aumenta el uso ilegal de cebos envenenados, por ejemplo, y aumenta la mortalidad, esto puede ser un paro muy importante para la dinámica positiva que habíamos tenido en los últimos años. Y desgraciadamente esto es un problema no solamente que ocurre aquí en España, sino en muchos lugares de Europa. Todavía continúa siendo el uso ilegal de veneno uno de los problemas de mortalidad no natural más importantes para la conservación de especies amenazadas.
Y que se habría incrementado, por tanto, en esta última década, aunque parezca increíble. Lo digo porque siempre parece que vamos a un mundo y a unas personas más concienciadas con todo lo natural, pero como vemos según estos datos, no sería así. Hablando de cría, déjame también que salude a Juan Antonio Gil, que es vicepresidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos en Zaragoza y que tiene un centro de cría donde cuida y trata también de recuperar esta especie. El centro está en la Alfranca, como digo, en la provincia de Zaragoza. Juan Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, aunque hoy me encuentro en AINSA.
Muy bien. A ver si te escucho bien, que hay. A ver ahora. ¿Cuántas crías tenéis actualmente en el centro?
Bueno, actualmente este año se han criado 5. Lo que pasa es que ya no están en Zaragoza. Han sido trasladadas al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, donde hacen una adaptación de cría campestre. Están allí durante prácticamente un mes y después de estar allí un mes, posteriormente son trasladadas al Parque Nacional de Picos de Europa, donde son liberadas pues más o menos para el mes de julio aproximadamente.
Ajá, pero explícame cómo hacéis lo de la cría en cautividad. No sé si es fácil, difícil, ¿cómo es el proceso?
El proceso viene, después de muchos años de trabajo de campo, también viendo que algunas de las parejas reproductoras, como ha comentado antes Antoni Margalida, tiene tienen problemas durante la reproducción y fracasan, lo que se realiza es el rescate de los embriones antes de que puedan llegar a morir. Estos embriones son trasladados al centro de cría donde se hace una incubación artificial. Posteriormente se hacen eclosiones asistidas, se hace una cría en aislamiento humano en la cual no ven ni oyen a ninguna persona para que no haya un problema de impronta. Y después se hace este proceso de adaptación a la cría en una zona, en este caso en el Parque Nacional.
¿Con qué tiempo, a qué edad, quiero decir, se empieza este proceso de reintroducción en el medio natural?
Pues se trasladan al Parque Nacional de Ordesa aproximadamente con unos 40-50 días. Allí, ajá, estarán unos 30 días y ya posteriormente, sí, van a picos de Europa, donde se liberan con 120-130 días aproximadamente.
¿Y con éxito normalmente?
Bueno, durante el año 2010 hemos soltado más de 30 ejemplares y de momento hemos conseguido que ya tengamos estabilizada una pareja reproductora allí en Picos de Europa y aproximadamente unos 20 ejemplares que han conformado una población que estaba prácticamente extinta. La primera vez en 70 años que este año tenemos una unidad reproductora con un pollo, pues bueno, confiemos en que pueda volar. Y como digo, después de 70 años sería el primer pollo que vuela en Picos de Europa.
El primero Nacional que vuela en Picos de Europa y que hubiera salido, vamos, que ha salido también de la labor que hacéis vosotros en vuestro centro. ¿Cómo empezasteis?
Pues bueno, nosotros tenemos una trayectoria de 25 años. Como digo, empezamos a hacer primero mucha labor de seguimiento y de trabajo de campo. Cuando detectamos este problema, afinamos la técnica para que pudiéramos recuperar esos embriones, esos genes que se estaban perdiendo. Y a partir de ahí, pues bueno, se ha ido haciendo un protocolo de cría en cautividad que también tiene semejanzas con otros proyectos similares en otros países del mundo, de los cuales hemos cogido algunas ideas, como por ejemplo el cóndor de California. Lo hemos adaptado a la biología de la especie y, bueno, desde entonces venimos trabajando en este proyecto con el fin de recuperar la especie aquí en Picos y en otras cordilleras, que es un poco también la idea que llevamos de intentar recuperar la especie, pues por ejemplo, en el sistema ibérico, en el sistema central. Como ha dicho Antoni Margalida, actualmente pues bueno, la población pinaica empieza a tener signos de posible saturación y lo ideal es empezar a crear metapoblaciones en otros lugares con el fin de no tener concentrada toda la población en un mismo lugar.
¿Y esos posibles otros lugares, Juan Antonio, dónde estarían? ¿Cuáles serían hábitats adecuados para que pudiera vivir el quebrantahuesos en otras partes de la península?
Para eso sí hay que hacer estudios del hábitat, de los lugares, para ver si son aptos. En este caso, para Picos de Europa o para la zona de la cordillera cantábrica, sí fue en su día. Y ahora mismo hemos trabajado, como digo, en el sistema central, que sería otro de los lugares aptos para poder recuperar ahí la especie que históricamente estuvo, y también en el sistema ibérico en la provincia de Teruel. Además, eso sería sinérgico con un proyecto que ya también ha puesto la Generalitat de Valencia justamente en la comunidad y que ya llevan desde hace prácticamente 2 años también intentando recuperar allí la especie.
Bueno, es sin duda una de las aves, como decía yo al principio, más impresionantes por su envergadura, quizá también por esa cabeza blanca. Para ti, que conoces también la especie, Juan Antonio, ¿qué tiene de especial el quebrantahuesos?
Bueno, pues a ver, tiene desde el punto de vista biológico ser la única especie, bueno, la única ave osteófago que se alimenta de huesos ya es una característica muy muy peculiar, ¿eh? Luego, además, también realiza unos baños de barro por los cuales se tinta prácticamente el plumaje porque originalmente es de un color blanco, pero lo llega a teñir de un color absolutamente naranja, o sea, utiliza cosmética natural, que ahí está en
¿para
discusión
qué?
Un
¿para
poco
qué lo
porque
hace?
Realiza. Eso de momento está en discusión científica, no está muy claro aún. De hecho, Antonio Margalida también tiene algunas aproximaciones y algunos trabajos sobre ese asunto.
¿Ah, sí, Antoni? ¿Has estudiado esta cosmética natural de la que hablaba Juan Antonio? Sí.
Sí, nosotros propusimos una hipótesis hace casi 20 años que podía ser una señal de estatus, que un individuo buen conocedor del territorio que pueda utilizar estas fuentes que no son muy abundantes y teñirse, y con el coste que puede suponer con un riesgo de depredación, sería una señal costosa que a conespecíficos les estaría indicando que es un individuo de calidad. y esta parece ser porque la de protección del plumaje, que también se había postulado por parte de investigadores austríacos, el año pasado publicamos un artículo en el que veíamos que las bacterias que consumen la pluma, prácticamente, si estaban teñidas de óxido de hierro o no teñidas, la duración era exactamente la misma, con lo cual se descartaba esa hipótesis de bactericida. Y en principio la única hipótesis que parece permanecer, que con el Alimocha se ha encontrado algo parecido, con el uso también de suelos cosméticos, es una posible un posible indicador del estatus del individuo, señal de estatus a nivel de con específicos.
Pero qué maravilla, porque claro, encima les convierte en más objetivo para los depredadores, es decir, que no tiene ninguna ventaja natural que sepáis, entonces.
Sí, pero esto ocurre también, el ejemplo de la limoche sería que el consumo de heces, de excrementos, que le proporciona la luteína, que da la coloración amarillenta al pico, que sea un indicador también del estatus del individuo. Un individuo capaz de ingerir excrementos con una carga de parásitos importante sería que está en muy buena condición física. Y eso de cada
sería el más fuerte del grupo.
Exactamente, es como un poco fardar de su estatus y de la capacidad que puede tener de cara a posibles competidores. Eso puede permitir evitar interacciones, agresiones, porque estás señalizando tu potencial y por otro puede atraer a las mejores hembras para de cara a la reproducción.
Bueno, Juan Antonio, vemos que tiene muchas peculiaridades esta ave tan impresionante, por otro lado,
Sí, bueno, la verdad es que sí, como dice, ha explicado muy bien Antoni, ahí pues bueno, puede haber un tema de selección sexual, que podría ser una de las hipótesis por las cuales se llegan a teñir. Y bueno, indudablemente, bueno, es una especie que a nivel pirinaico no deja de ser emblemática, como pueden ser otras especies en el resto de España, ya sea el lince en Andalucía o el oso en la corrida cantábrica, y que además albergamos, en este caso en Pirineos, pues la mayor población, en este caso silvestre viable, de todo el Paleártico Occidental, y por lo tanto tenemos bastante responsabilidad a la hora de conservarla. Y lo importante también ha sido que a lo largo de muchos años se ha estado trabajando diferentes administraciones, entidades, y gracias a eso se puede llegar a conclusiones como, por ejemplo, las que ha obtenido en el estudio Antonio Margalida, porque eso necesita series muy largas y trabajo de muchos años para poder llegar a ese tipo de conclusiones.
Bueno, pues muchas gracias a los dos por vuestro trabajo, a vuestros equipos también, por la recuperación, la conservación de esta ave tan, tan nuestra, tan especial, tan impresionante, con estas peculiaridades tan curiosas también, que es el quebrantahuesos. Juan Antonio Gil, Antonio Margalida, gracias a los dos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes. Getting hot, losing control. You want me more now, I let go.
I'm over you. Pero estoy contando que he tenido hoy el gusto, la oportunidad de tomarme un café, en este caso virtual, con unos cuantos oyentes de la tarde, contigo, por ejemplo, que me estás escuchando ahora seguramente algunos de vosotros. Y pensaba entonces, lo del café, lo de tomarte un café como te lo tomabas antes, como nos lo tomábamos antes, cómo lo tomábamos, como nos gusta a nosotros el café, pero ¿dónde, sobre todo? ¿Quién te lo servía? ¿Cómo te lo servía? ¿Cuántas ganas tienes de volver a tomártelo en ese sitio en concreto? Y de eso queríamos hablar con todos los oyentes hoy. Rosa.
Hombre, es que el café no es el mismo según dónde y quién te lo sirva. En cualquier caso, Pilar, los que aún estamos en la fase cero, tenemos que esperar un pelín.
Hola, en León seguimos en fase cero, así que nada de cafés todavía en cafetería. Y no soy especialmente sibarita con el café, me conformo con cualquier cosa. Eso sí, me gusta que no esté hirviendo, que esté para tomar. Y ganas de tomarlo, pues en una terracita en cuanto nos dejen. Un saludo y mucho ánimo.
Tan a gusto en una terracita.
Esta oyente tiene más ganas de todo lo que rodea el café, de sentarse en una terraza, de compartirlo con los oyentes, que de tomar realmente el café. Eso de cualquier cosa, el café no es cualquier cosa.
Pero es todo, no es el protocolo, ¿no? De sentarte, venga, vamos a tomar un café. Aunque yo qué sé, a veces el café también, cuando tienes ganas de ver a alguien, es lo de menos. Pero bueno, ahí está la excusa para quedar, el café perfecto. Y esta es la relación tan estrecha que tiene Elena, precisamente, con el café.
Hola, amigos de la COPE. Soy Elena de Granada y os habla una adicta al café. Y además, muy rápido, una anécdota. A mí empezó a gustarme el café desde muy niña porque un mal diagnóstico médico pues me hizo caer más enferma de lo que estaba, y una mañana mi madre fue a la cama a verme y estaba medio muerta. No se le ocurrió otra cosa que darme una taza de café cargado, me reanimó, me llevó al médico y me salvaron. Yo creo que desde entonces soy adicta al café. Pero claro, el café, bueno, yo ya solo tomo café de barista. Mejor sitio os lo recomiendo, Dulcimera, en Granada Capital. Os va a encantar. A mí me lo ponen perfecto y ahora me lo tomo con avena. Un besito, adiós.
Anda, con avena.
Voy a tener que ir yo a ver si me aficiono al café en este
pues,
sitio.
¿A qué tiro te gusta el café?
Me gusta poco, pero posiblemente es que no me han puesto
yo como esta oyente, el café de barista, como ella dice. Rico, di que sí. Bueno, cuéntanos cómo te gusta el café y dónde te apetece muchísimo tomarlo otra vez, ¿no? Después de tanto tiempo, a ver si es posible. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Es mejor sentir que pensar, sentir es mejor. Es mejor sentir que pensar, sentir es mejor. Ese café, si te lo puedes permitir y estás en fase 1 y tienes la terraza abierta del bar de enfrente al 50%, te lo vas a poder tomar, por ejemplo, a 37 grados en Sevilla y Córdoba este fin de semana, 34 en Badajoz. En Madrid tendremos también 30 grados, lo que pasa es que como estamos en fase 0,5, pues no abren todavía las terrazas. Pero bueno, que suben las temperaturas. Jorge Ocina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tenemos? Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien. No, me hacía gracia lo que decías de las zonas que están en fase 0,1. Quizá ya tengamos que empezar a dar el tiempo en pues función, mira, de la fase.
Pues
de,
sí, de hombre, todo cambia con el coronavirus, sí, y verdad, con el confinamiento, pues hasta la manera de dar el tiempo, no te quepa duda.
Es verdad, es verdad.
Ay, bueno, el caso es que viene ola de calor. Sí. Bueno, no sé si se puede llamar ola o realmente tenemos temperaturas en realidad más altas de lo normal en este mes de mayo, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Llevamos una primavera un poquito singular, Pilar. Hemos tenido un comienzo de primavera, finales de marzo, incluso abril, pues bastante fresca, lluviosa, con tormentas. Sin embargo, el mes de mayo, salvo días contados, pues también nos está sorprendiendo por las temperaturas altas, ¿no? Tuvimos una primera semana muy calurosa, la segunda fue algo menos calurosa, más frescas, con tormentas, pero esta tercera, bueno, pues vuelve a ser una semana de calor y además, pues ya lo podemos señalar, que va a ser bastante prolongada. No podríamos hablar técnicamente de ola de calor, pero sí de unas jornadas, lo que sería una secuencia de días con temperaturas altas, que, como digo, va a ser prolongado y que va a afectar prácticamente a toda España, Pilar, salvo en la fachada cantábrica, donde todavía allí, bueno, pues se escapan un poco de los rigores de esta uh-huh. masa de aire tan cálida, seguirán entrando algunos frentes no muy, muy activos los próximos días, especialmente el fin de semana, y eso refrescará un poquito, ¿no? Pero en el resto de territorios españoles, pues vamos a estar condicionados, por así decirlo, por las altas temperaturas, sí.
O sea, altas temperaturas, ¿dónde se marcarán las máximas y hasta cuándo?
Pues mira, como suele ocurrir en estos casos, cuando nos llega la masa de aire del norte de África, el que llamamos aire sahariano, que no es una llegada muy, muy intensa, pero bueno, como digo, es bastante prolongada. Podemos decir que hasta mediados de la semana que viene vamos a estar inmersos en estas condiciones de temperaturas altas. Como digo, como suele ocurrir, es el valle del Guadalquivir, la zona del Guadalquivir, donde se van a registrar las temperaturas más altas, ¿no? Allí está lo que llamamos el triángulo del calor de España, entre Córdoba, Sevilla, Écija, y ahí es donde se pueden registrar. De hecho, todos los modelos están señalando esas temperaturas que tú decías, por encima incluso ya de 35 grados, de 36-37 en algún momento puntual del fin de semana, y esa va a ser la zona más cálida, ¿no? Bueno, pues hay otras regiones españolas donde también las temperaturas suelen ser altas, como es Extremadura, especialmente en Badajoz, en el Valle del Ebro, en la cuenca específicamente, en la zona en torno a Zaragoza también. Pero ya digo, siempre destaca el Valle del Guadalquivir. Murcia también suele registrar temperaturas muy altas en estas condiciones, ¿no?
¿Hasta cuándo decías, Jorge?
Pues mira, intensa hasta el fin de semana, pero luego ese calor prolongado hasta el miércoles al menos lo vamos a tener, no serán tan altas ya entre el fin de semana y el miércoles de la siguiente semana las mínimas, pero las máximas seguirán siendo altas, es decir, con valores por encima de lo que sería normal para una segunda quincena de mayo, ¿no?
Bueno, pues tomamos buena nota. Aquí llega ya un verano adelantado en pleno mes de mayo. Oye, Jorge, hay una noticia que quería que comentáramos, aunque fuera brevemente, sí. Porque la Agencia Atmosférica Americana ha publicado que se ha alcanzado un nuevo récord de CO2 en la atmósfera. Y me ha sorprendido mucho. Yo pensaba que con este parón mundial que estamos teniendo con el coronavirus, al menos habría bajado el CO2 de la atmósfera. Pero no es así. ¿Por qué? ¿Cómo es posible?
No, mira, nos faltan los datos de las últimas semanas, ¿no? Donde sí que es verdad que si comparamos lo que se ha emitido, lo que todos los países, especialmente los desarrollados, emitimos en nuestros desplazamientos, vehículos, automóviles, transporte en general, calefacciones, industria, centrales térmicas, bueno, si cuando tengamos esos datos, comparándolos con los del año pasado por estas mismas fechas, van a ser menores, por supuesto, porque el parón se va a notar. Pero claro, aquí estamos hablando de un proceso acumulativo de gases que año a año, desde que se llevan haciendo mediciones en el año 58, nunca ha habido un año que tuviera un valor menor que el año precedente, por tanto siempre estamos batiendo récords de acumulación de CO2 y este año se ha vuelto a batir, ¿no? Rondamos ya las 417, es una unidad técnica, pues... partes por millón. Y como digo, el año pasado teníamos 415.
No es desde luego una buena noticia.
No es una buena
Jorge.
Noticia.
Esperábamos Pilar, otros datos, pero en cualquier caso estaremos vigilantes. Bueno, nada, ¿eh? Protégete del calor, Jorge. Y cuídate.
Venga,
mucho.
Un fuerte
Gracias.
Abrazo a todos.
Adiós, un abrazo.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa contigo.
Eso del fútbol, el primer gol
es
del
tiempo de acompañarte.
¿Cuántos test te has hecho?
PCR, el 6 de abril, que me dio positivo.
60 días y sigues con picos de fiebre de
vez en cuando. Es tiempo, o sea, de esperanza.
Y han puesto el hotel al servicio de los sanitarios durante todo ese tiempo, ¿verdad?
Hombre, es que para nosotros ellos son auténticos héroes.
Es tiempo de información.
Puede que muchas playas este verano estén parceladas. ¿Parceladas cómo?
Unas áreas delimitadas de 3x3.
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es tiempo de juego.
Está entrando en el estudio Pepe Domingo Castaño, que apareció por sorpresa, no sabíamos que iba a venir.
Me ha dado negativo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Por ahora no hay rutas que hacer, ciudades que visitar, atascos que sortear, pero aún así todavía puedes conseguir algo fantástico para tu moto. Recuerda, incluso ahora, Línea Directa puede ayudarte con tu moto, porque tendrás las mejores coberturas y además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter, y recuerda que teletrabajamos para ti.
¿Cuánto se cobra en un ERTE? ¿Se puede prorrogar un alquiler que vence ya? ¿Cómo funciona ahora el régimen de visitas? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. Berti
o falso. En Verti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Palabra presenta San Juan Pablo Magno, el nuevo libro en español del Papa Francisco. En el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, el Papa Francisco profundiza sobre la apasionante figura de San Juan Pablo Magno y comparte con nosotros preciosos fragmentos autobiográficos. San Juan Pablo Magno, ya en tu librería y en palabra.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Tu Citroën y tú de viaje otra vez. Ofertas con vistas maravillosas, rutas de financiación flexibles y un relajante baño de extensión de garantía de hasta 36 meses. Todo en una venta privada única para cuidar únicamente de ti.
Ventas privadas Citroën. Reserva tu cita del 20 al 23 de mayo en citroen.es.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.